Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en medios. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlo. Ya estamos como todas las mañanas. Ana Lidia Flores, Ana, buenos días.
¿Cómo estás, Lilia? Buenos días.
Claudia Magallanes.
Hola, Ana. Hola, Lilia, ¿qué tal?
Bueno, y del otro lado ya está Carlita Ruiz, de nuestro equipo de producción, Christopher Herrera, que no se encuentra ahora, pero que también trabaja con nosotros, y Raimundo Mirón en la operación técnica. Y bueno, antes de empezar, vamos a darle nuestros datos de contacto. Si quiere enviarnos algún mensaje, crítica, comentario, opinión u cualquier otra cosa, puede hacerlo a través del correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @MedierosPuebla. O llámenos aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730, la extensión es la 14433. Y bueno, hoy hay pues varias cosas de las que queremos platicar. Ayer se nos quedó un tema del que empezamos a comentar, pero que realmente queremos abundar un poco más, y que es estos premios que obtuvieron, el premio Pulitzer, uno de los, me parece, más importantes que hay a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, en materia de periodismo, y tres de estos premios fueron para mexicanos, lo cual pues debe darnos gusto. Entonces, están un premio en la categoría de reportaje para Alejandra Nick, un premio para Narciso Contreras por fotografía, y también por fotografía un premio para Javier Manzano. Vamos a escuchar este audio y enseguida regresamos para comentarlo.
Tres periodistas mexicanos fueron reconocidos este lunes con el premio Pulitzer de periodismo, uno en la categoría de reportaje de investigación y dos por fotografía. Alejandra Ksanik ganó el Pulitzer por su trabajo como Walmart utilizó sobornos generalizados para dominar el mercado en México. El texto informa que la cadena de tiendas de autoservicio Walmart estaba vinculado con sobornos, la mayoría pagos en efectivo, con un monto de hasta 24 millones de dólares a funcionarios de México, para evitar cualquier obstáculo en su expansión. Además que Walmart de México obtenía facilidades para los permisos de construcción o de reducciones en las tarifas de impacto ambiental por la construcción de las tiendas. El fotógrafo mexicano Narciso Contreras ganó el premio Pulitzer en la categoría de fotografía de noticias de último momento por su cobertura sobre la guerra civil en Siria, y el fotógrafo mexicano Javier Manzano ganó el premio en la categoría Feature Photography con una imagen que distribuyó la agencia AFP en la que aparecen los soldados en los
estudios. Medieros por Radio Ibero.
Bueno, pues ahí están estos premios que me parece son interesantes. Este reportaje publicado justo hace un año, en abril de 2012, que habla pues de toda la trama de corrupción entre Walmart y distintas autoridades de municipales, estatales, para la instalación de tiendas en The New York Times. Y las fotografías, no sé si ustedes ya vieron las fotografías.
No, la verdad no las he visto, pero iba a comentar del reportaje. Si no entendí mal, Alejandra Ksanik es coautora del reportaje, no es la única autora, ¿no?
Es coautora, el otro autor es David Barton, que también estuvo investigando en México sobre el tema, ¿no? Y ella, hay que decir, es egresada del ITESO.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Sí. Algo que ayer el ITESO lo presumía mucho en las redes sociales, por eso me enteré.
Claro, creo que Alejandra forma parte de una muy buena, estaba para decir camada, se oye horrible, pero generación. Una muy buena generación, un buen grupo de periodistas de investigación que creo que están brillando con luz propia en medios especializados y pues en un medio de muchísimo prestigio. Entonces pues eso, hay que celebrarlo. Y bueno, creo que también esta mirada, esta impronta de finalmente una formación derivada de el sistema universitario jesuita, pues queda de manifiesto, ¿no?
Claro. Sí, justo ayer eso decían en las redes, en la cuenta del ITESO, en la cuenta oficial del ITESO, pues hablaba de esta formación con la mirada jesuita y de su trayectoria, en donde se ha dedicado mucho a la investigación, pero algunos de sus temas, digamos, más importantes, pues tienen que ver con la marginación, tienen que ver con víctimas de delito, tienen que ver con la corrupción. Entonces, bueno, hablaban mucho de eso ayer en Twitter, sobre todo. Y bueno, las fotos, yo he visto solo una de las fotografías, esta fotografía donde hay un par de combatientes allá en Siria. Es una fotografía muy impactante y tiene una, una mirada que te permite ver lo que están haciendo ahí los combatientes, pero la fotografía es muy buena. Entonces, pues qué bueno que sean periodistas mexicanos, aunque es un conflicto terrible el que está ocurriendo allá en Siria. Esos son de Siria, ¿no?
Claro, ese es uno de los dramas, que normalmente las fotografías premiadas por Pulitzer son vinculadas a conflictos armados, y bueno, pues sí, ahí ni qué decir, ¿no? Porque se valora el contexto de la toma y bueno, la imagen misma, ¿no?
Así es, de hecho, la fotografía de Narciso Contreras es efectivamente una imagen de hombres casi todos, prácticamente todos hombres jóvenes en una marcha, en una protesta, con varias banderas que están ondeando, la bandera siria, mantas con textos en árabe, en una calle muy llena de gente, y pues claramente como demostrando esa movilización y ese espacio tomado, digamos, en las calles de parte de pues las diferentes personas protestando. De hecho, en la imagen, que puedo equivocarme, creo hay una imagen de una mujer que está de espaldas. Hay un chico que tiene un megáfono y al lado otra chica que tiene un megáfono y tiene una coleta larga, por eso deduzco que es una mujer, no se le ve directamente el rostro, aunque la inmensa mayoría de la gente que se ve protestando son hombres.
Bien, pues bueno, ahí está este premio que es, algo importante para el tema del periodismo en México. Y antes de pasar a otro tema que hemos preparado, que es el asunto de Venezuela, no quisiera dejar pasar, comentarlo, dos aspectos negativos e importantes que creo que hay hoy en la agenda mediática, que es el asunto de Proceso, las amenazas contra Proceso, bueno, especialmente contra uno de sus periodistas que ha seguido el tema de Veracruz y del asesinato de Regina Martínez, y las bombas en Mural, ¿no?
Justamente en el más reciente ejemplar de Proceso está el texto de Jorge Carrasco, con esta documentación sobre, ese beso fue para Isabel Vázquez, ¿qué va pasando? No para las autoridades de Veracruz, de ninguna manera. Hay un rechazo generalizado a la actitud obsequiosa de la juez, que bueno, se alineó con la mirada de Duarte, culpabilizando a una persona, pero basándose solo en la verdad jurídica y no en la verdad de los hechos. Entonces, las amenazas en contra de Jorge Carrasco y del semanario Proceso, pues sí, nos ponen los pelos de punta a todo mundo, y me parece que el reflejo que esta mañana dio Aristegui en un espacio estelar hacia las 8, entre 8 y 8:15 de la mañana, eso nos alerta sobre la situación que está enfrentando no solo el semanario, sino el periodista y su familia.
Así es, y que además está en el marco de lo que hemos venido ya comentando, no solo aquí, sino en otros espacios y en otros medios, el carácter sumamente controlado y represivo que se está viviendo en diferentes partes del país, pero particularmente en el estado de Veracruz, en contra de periodistas y miembros de la prensa, que, bueno, han sido despedidos, amenazados, han tenido que huir, o sea, de todo, ¿no? Ha habido diferentes niveles de acoso, represión, castigos, etcétera, y pues parece ser que el gobernador no ha dicho ni dirá, esta boca es mía, ¿no?
No, hay una postura del gobierno en donde establece que garantizan que no ha ocurrido nada de lo que denuncia Proceso. El Proceso lo que ha dicho es que tuvieron información de que sería detenido Jorge Carrasco, de que incluso podría ser con un asunto de violencia. Y bueno, hay una postura del gobierno de Veracruz en donde dice que garantizan la seguridad y que ellos no están vinculados con ese tema. No ha habido una postura del gobierno federal, a pesar de que han, pues según lo ha dicho, por ejemplo, Álvaro Delgado en Twitter, ya hay una comunicación con CNDH y con la Secretaría de Gobernación. Yo por lo menos hasta hace un rato no había escuchado nada, ninguna postura oficial del gobierno de la República, el gobierno federal, pero bueno, está la denuncia que está circulando mucho en las redes sociales, ¿no?
Y luego lo de Mural.
Sí, que fueron estas explosiones en este diario, que pues lo que dicen es que no había sufrido, como lo han sufrido otros de la propia cadena, estas amenazas y estas acciones violentas, pero bueno, hoy se suman a lo mismo, ¿no? Entonces me parece que sí hay un clima de preocupación con respecto a lo que está pasando con los medios y los periodistas en México, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, y creo que tenemos que estar muy atentos y muy al pendiente de qué es lo que vaya sucediendo. La cobertura de Aristegui hoy me parece que fue fundamental en el sentido de poner la alerta y voltear la mirada de muchos organismos, instituciones, medios, personas hacia el caso, y bueno, con algún afán, creo yo, también de proteger al propio Jorge Carrasco y a su familia, ¿no?
Así es. Bueno, cuando son las 11:10, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Venezuela, en donde la situación se mantiene muy tensa. Vamos a escuchar primero un audio de los cacerolazos y posteriormente regresamos. Son los cacerolazos, es una práctica que me parece es muy común en Sudamérica, creo que en México no tanto, pero en Sudamérica sí.
Sí, efectivamente, bueno, no voy a decir que fue el primero, pero como que se posicionaron.
El emblemático.
El emblemático fue en Argentina en el 2001, que fue el cacerolazo que arrancó con una serie de movilizaciones que finalmente llevaron a la salida del entonces presidente Fernando de la Rúa, y bueno, este espacio que en un lapso de 2 meses hubo 5 presidentes, finalmente quedó Duhalde, y de ahí ya seguimos en el asunto, pero sí, esa toma de las calles y las protestas literalmente con cacerolas que hagan ese ruido es muy impresionante, es como realmente todo un ambiente sonoro que te penetra hasta el fondo de los huesos, y que además tú ves a la gente con la bronca, con el coraje, dándole a la cacerola con todo. Es increíble, o sea, hay cacerolas que terminan rotas, abolladas, dobladas de los golpeteos y golpeteos y golpeteos.
Yo quisiera hablar de dos Pablos. Ginsberg, que el año pasado encabezó un cacerolazo memorable aquí en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, su vena y raíz argentina, bueno, no puede ser más evidente, y otro, uno que se apellida Flores Marín, que en el marco de las protestas del Yo Soy 132, efectivamente, no solo abolló la cacerola, sino que rompió una cucharita de palo que seguimos bebiendo a la abuela. Efectivamente, es un ambiente, y creo que es muy, muy latinoamericano, muy sudamericano, y bueno, pues ahora en Venezuela a todo lo que da, ¿no?
Así es, la tensión está creciendo, estaba convocada una manifestación del grupo opositor, encabezado por Enrique Capriles, pero se suspendió, incluso hay una declaración de él llamando a sus seguidores a no salir a la calle para evitar, digamos, enfrentamientos con los seguidores de Maduro, y hay un endurecimiento, creo yo, en el discurso de Nicolás Maduro frente a los opositores, ¿no? En general hay un discurso muy duro de ambos bandos, me parece.
Hay ataques muy fuertes, y bueno, lamentablemente ha habido, hasta ayer por la noche había 7 muertos y cientos de heridos en las diferentes confrontaciones, y hoy el diario La Jornada anunciaba que Enrique Capriles asegura que Nicolás Maduro mandó a atacar su oficina, y la contra la respuesta del lado de Nicolás Maduro es que, bueno, que en realidad no sucedió tal, que ellos se lo inventaron, que intentaron hacer un montaje para simular una agresión. Entonces, estás, pues, fea la cosa, porque está muy tensa, muy agresiva, y creo que supo caber la cordura o la ¿cómo decirlo? Supo ser cuidadoso, la precaución, gracias. La precaución, la cautela en Enrique Capriles al pedirle a la gente que no saliera a la calle, porque ya Nicolás Maduro había dicho que la protesta era completamente ilegal, que no estaba permitida, lo cual, pues, hubiera, creo yo, llevado a un enfrentamiento físico y violento, pues, grande. Entonces, creo que supo caber la cautela y decir, mejor no salgan, mejor no vayan. Pero bueno, queda claro que a Maduro ya lo nombraron presidente, dijeron no va a haber conteo y adelante. Y la mitad de la población que no está de acuerdo con eso, ¿qué?
Y a mí la duda que me queda es, ¿el presidente puede desconocer al gobernador? Porque Capriles es gobernador, sí, de claro, su provincia, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Ayer, en el marco de esta tensión y de este lenguaje, de pasamos de los gorgoreos del presidente encargado ahora a un lenguaje de mucha confrontación. Entonces, declaro mi absoluta ignorancia en este sentido, pero eso fue lo que oí. ¿Sí? Les conocía al gobernador Capriles, que ahora no me acuerdo de la región de donde es gobernador.
Pues la residencia oficial es en Los Teques.
Pues ahí, pero bueno, sí, lo que veo es
el estado de Miranda.
Miranda. Está como que todo muy desbordado y bueno, pues a mí me preocupa la población porque bueno, pues aquí están de por medio las vidas de los y las venezolanos que están ahí confrontados unos contra otros.
Así es. Bueno, y a mí me llamó la atención la mañana que estaba revisando los medios nacionales, como que la nota ya pasó a segundo término, salvo La Jornada, que la lleva ahí digamos, en la portada, ya como que no se está hablando tanto del tema, pero en las redes sociales hay una gran discusión que a mí me llama la atención, ¿no? Entre quienes apoyan a unos y apoyan a otros, y hay una crítica muy curiosa y las comparaciones con López Obrador, ¿no? Uh-huh. La mañana leía un tuit de una persona que no conozco, pero que decía, por favor no comparen a Capriles con López Obrador. son distintos. En fin, hay como toda esta referencia hacia López Obrador porque está utilizando palabras que utilizó en su momento López Obrador, y me llamaba la atención, por ejemplo, ayer en un tuit también Sergio Sarmiento decía que aquí la izquierda aplaude las manifestaciones y condena las que hacen allá. Y yo decía, bueno, aquí la derecha criticaba este uso del ilegítimo, el espurio y la posición frente al resultado de la elección de 2006, y acá lo aplaude, ¿no? Entonces, bueno, es una confrontación ideológica interesante.
Sí, ayer Armando Bartra, su paso por Puebla, Claudia moderó la mesa en la que estuvo en el marco de Para Leer en Libertad, decía justamente eso, ¿no? Sí. Y recuperaba voto por voto, caja por caja, ahí hay una leve modificación, pero pues sí, efectivamente, y el papel de Estados Unidos, que claro, en el caso de Venezuela está apoyando, y aquí no dijo nada,
se quedó calladito. En fin, bueno, vamos a darle seguimiento a lo que ocurra allá en Venezuela, que sí es una situación preocupante, sobre todo por la población que está enfrascada en medio de este enfrentamiento de tipo político. Y bueno, cambiamos nuevamente de tema. Les recordamos que hoy en la Jornada de Oriente que publica Medieros en su versión impresa digital, porque también lo pueden consultar a través de internet, y en esta ocasión hay un texto tuyo, Ana Lidia, en donde hablas un poquito sobre lo que ocurrió, digamos, lo que ocurrió con Boston y también el caso del profesor Patiño.
Como yo soy una cara dura, me refrité todo lo que dijimos aquí ayer, esta reflexión sobre la modificación que hubo en relación al atentado del 11 de septiembre en Nueva York y lo que ocurrió en Boston. Y bueno, lo que sume es este asunto del profesor Patiño. Tenemos el próximo viernes un nuevo momento en este llamado a su liberación. El profe Patiño está llamando a eso, a todos los adherentes y a quienes creen en su causa, a tener esta movilización como se pueda desde redes sociales o con el cuerpo, como también decía ayer Armando Bartra. En uno de los casos me parece insostenibles. Yo ayer también leía en La Jornada que el gobernador de Chiapas insiste en su liberación, pero bueno, pues insisto, hasta no ver, no crees.
Y hay otro texto también sobre Patiño que está o se intitula La Otra Comunicación, entonces los puede consultar ambos en La Jornada de Oriente, ya sea en su versión impresa o en su versión digital. Bueno, y como todos los miércoles, aunque a veces no, ya está aquí con nosotros Roberto Alonso, que en esta colaboración vas a hablar sobre la encuesta.
Sí, una encuesta que se publicó el domingo pasado en el periódico Reforma. Gracias por la invitación y la recepción cálida como cada miércoles. Menos confianza en las instituciones. La confianza es un valor supremo en toda relación humana. Si se funda en ella, cualquier vínculo puede prosperar, toda vez que encuentra tierra firme y fértil. Es en las relaciones interpersonales donde la confianza adquiere mayor significado. La convivencia pública, no obstante, es la esfera donde esta virtud se pone a prueba y tiene mayor impacto. De acuerdo con Victoria Camps, una sociedad es virtuosa cuando ejercita la solidaridad, la responsabilidad y la tolerancia. Estos valores son principios fundamentales de la ética pública y son resultado, en buena medida, de relaciones cruzadas por la justicia, pero también por la confianza. Se es o se puede llegar a ser solidario, responsable y tolerante cuando se procede con esperanza y seguridad, cuando se actúa confiadamente. La confianza es un termómetro social y revela no solo el estado de ánimo de un colectivo, colectivo, sino sus expectativas y dolores frente a las reglas del juego que se han construido como mediaciones de la vida pública, las instituciones. Del 15 al 17 de marzo, el diario Reforma realizó una encuesta a 1.515 mexicanos de todo el país. En cada hogar se seleccionó a una persona y se le hizo una entrevista, siendo de 21% la tasa de rechazo y de 95% el nivel de confianza en los resultados. De un total de 18 instituciones medidas, 15 reprobaron. Únicamente 3 reflejaron una confianza superior a 60%. La Marina en primer lugar con 72% de confianza, el Ejército con 69% y las escuelas con 65%. Las instituciones en las que los mexicanos tienen menos confianza son los partidos políticos con 25% y las cámaras de diputados y senadores con 29%. En medio se ubican de mayor a menor confianza las iglesias, la CNDH, los medios de comunicación, el IFE, las televisoras, la Presidencia de la República, el IFAI, las grandes empresas, las ONGs, la Corte, la PGR y la Policía. Es de resaltar que los medios de comunicación y las televisoras generan más confianza entre los mexicanos que instituciones como el IFAI, la Corte y las ONGs. Asimismo, sobresale que los mexicanos confían lo mismo en estas últimas, en las ONGs, que en las grandes empresas. El porcentaje que confía mucho o algo en ambas es de 44%. En comparación con datos de marzo de 2007, al comienzo del gobierno de Felipe Calderón, la confianza disminuyó en términos generales. De las 18 instituciones referidas, 15 fueron evaluadas tanto en 2007 como en 2013, registrándose bajas de entre 1 y 8 puntos porcentuales en 13 de ellas. Los casos más serios son la Presidencia de la República, que pasó de 54 a 46%, la Corte, que pasó de 49 a 42%, la Cámara de Senadores, que pasó de 36 a 29%, las escuelas, que pasaron de 71 a 65%, el IFE, que pasó de 55 a 50%, y la Cámara de Diputados, que pasó de 34 a 29%. Por contra, las instituciones que ganaron confianza entre los mexicanos, aunque haya sido de manera marginal, fueron la CNDH y la ONGs. Un dato preocupante de la encuesta es que se invirtió la relación entre quienes están muy o algo satisfechos con el funcionamiento de la democracia y los que no. Mientras en el arranque del sexenio de Calderón 50% de los mexicanos manifestó estar muy o algo satisfecho con la democracia y 40% declaró encontrarse muy o algo insatisfecho, el sexenio de Peña Nieto inicia con menos optimistas 41% y más desencantados 52%. En las instituciones, sobre todo en las públicas, se han invertido millones de recursos colectivos. No le ayudan a una democracia en construcción tan bajos niveles de confianza, esa virtud tan difícil de ganar y tan fácil de perder.
Pues muchas gracias, Roberto. Interesantes datos. Bueno, estábamos, si usted nos pudiera ver, estábamos haciendo unas caras con respecto a estos datos,
¿no? La Marina y el Ejército, más que las escuelas y que
organismos autónomos, que las organizaciones no gubernamentales, y me parece que hay datos alarmantes sobre los que hay que poner mucho la atención.
Recuerden el año pasado la imponente presencia, campaña pública del Ejército con estas exposiciones macro. En Puebla hubo una que estuvo durante semanas, en Ciudad de México, yo creo que en las capitales más importantes. Entonces, bueno, creo que esta proximidad, este acercar a los niños, a este que se cuelguen en el rapel, o sea, tiene una, yo aquí veo una campaña propagandista muy bien llevada adelante, y pues que finalmente lograron, las escuelas llevaban a los niños a esas exposiciones. Entonces, perdón, yo veo una relación muy fuerte. Ya me mudé del Criminal Minds porque creo que ya los vi todos ahora sí. Entonces anoche le pasé al Canal 22. Entonces, hay una serie buenísima que no vi cómo se llamaba, pero luego se las vengo a platicar para no perderme. La postura mediática de la Marina es impresionante, claro. Bien producido, me parece que, pues eso, los chavos se homologan y los padres y madres de familia, pues me parece que también. Roberto, ¿la encuesta cómo fue aplicada? ¿En casa?
Fue aplicada en casas, claro. De acuerdo con criterios, de acuerdo a los distritos del IFE, tanto en zonas rurales como urbanas. Es decir, la nota metodológica que explica la encuesta o que le da pues justificación da cuenta de que es un ejercicio demoscópico muy bien realizado en todo el país. Hay además preguntas específicas para el caso de los estados del norte, donde los niveles de confianza en las Fuerzas Armadas es aún mayor, pero estos son los datos generales realizados en las 32 entidades federativas.
¿Estaba el dato de la diferencia entre el inicio del sexenio de Calderón y ahorita? Sí. Esta encuesta en el ejército no ha variado, ¿sí?
En el ejército no ha variado. Lo que se nota es eso, que ha disminuido la confianza en general en las instituciones, cosa que también contrasta con la anterior encuesta de Reforma, en la que 50% de los ciudadanos aprueban la gestión de Peña Nieto, el inicio de su sexenio, mientras el porcentaje de líderes de opinión que lo hacen es de superior al 70%, ¿no? Por ahí hay algo de lo que ya también comentaba hace 8 días justamente nuestro querido Jonas en su colaboración, pues porcentajes que generan disonancia y que prenden alertas, ¿no? Porque me parece que en el círculo rojo Peña Nieto ha sabido posicionarse y sigue habiendo cierto rechazo, cierta distancia de la sociedad en general hacia, digamos, la democracia en su conjunto, no así frente a algunas instituciones que han sido protagonistas, pues, como lo fueron las Fuerzas Armadas en el sexenio de Calderón.
Yo recuerdo una conferencia que dio Lorenzo Meyer aquí en Puebla, en la que justo hablaba de una encuesta, una encuesta de estas de, creo que era incluso la de Reforma, y él decía que pues era muy paradójico que tres instituciones que son autoritarias, que no puede, en donde no cabe la democracia, como es el ejército, la iglesia y las universidades, estaban hasta arriba en el nivel de confianza, mientras que las autoridades, las instituciones que son, digamos, la sede de la democracia, como los congresos, Congreso, la Cámara de Diputados o de Senadores, están hasta abajo, ¿no? Entonces decía, ¿qué vamos a hacer en este país con el tema de la democracia?
Ojalá supiéramos. La pregunta creo que cabe y es urgente y necesaria. La respuesta es lo que no se vislumbra del todo.
Pues bueno, yo creo que habría que ver en este país, en la revista especializada en sondeos y opiniones, a ver si hay un espejo como para comparar. Me comprometo a revisar los números en curso, porque creo que también confrontar estas diversas lecturas y estas mediciones es muy interesante.
Pues muchas gracias, Roberto.
Gracias.
Muy interesante.
Muchas gracias.
Bueno, no quería terminar, ya casi terminamos, pero no quería dejar de mencionar que hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Es un día poco conocido, me parece. Es un día que se conmemora por organizaciones internacionales de campesinos para pues recordar el asesinato de 19 campesinos del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Y bueno, el lema de este Día Internacional, el lema para el año es resistencia contra la mercantilización de la naturaleza, paremos la acumulación de la tierra.
Uy, hijo, ojalá. Hoy, Ana, tenemos un invitado maravillosísimo por la tarde aquí en La Ibero, en el marco de las Jornadas para Leer en Libertad.
Así es, Paco Ignacio Taibo II, que creo que tiene fervientes seguidores y admiradores, estará en una conferencia titulada El Lugar de los Héroes. Me parece que es interesante porque finalmente su producción abundantísima tiene que ver con estos perfiles que él ha pues desarrollado en sus libros, que bueno, tienen una difusión no solo nacional sino internacional muy 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 amplia. El Che, Pancho Villa, Tony Giteras, más allá de su producción de ficción, que es muy abundante. Paloma Sanz, su esposa, conversaba con Beatriz Sánchez, la responsable y organizadora de estas jornadas maravillosas, que sin duda El Che es el gran bestseller, que es un fenómeno editorial, no en América Latina, no en México, no en Bolivia, no en Sudamérica, en Italia. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es algo que no deberíamos perdernos a las 5 de la tarde en el Ágora, en unas tardes muy agradables que hemos tenido. Curiosamente ha habido más gente en la tarde que en la mañana, entonces están muy invitados. Gracias por recordarlo, Claudia. Hoy pues yo diría que es un día estelar.
Así es. Pues, y además seguimos con las los libros con excelentes precios, las diferentes casas editoriales que tienen sus stands con libros con maravillosos descuentos, y si ustedes vienen a las diferentes presentaciones, como por ejemplo la de Paco Ignacio Taibo hoy, pues se llevará algún libro de regalo.
Y hay unos separadores que son un sueño. Sí, hay muy pegadito a donde están los cajeros, sí. Hay un puesto con material así muy, muy, muy bonito. No se lo pueden perder.
Y hay libros para niños también, sí, hay que decirlo.
Sí, cómo no.
Muy bien. Bueno, pues ya estamos prácticamente despidiéndonos. Vamos a estar muy pendientes a lo largo del día de lo que ocurra con el tema de proceso, de lo que ocurra con el asunto de Venezuela, y pues mañana conversaremos respecto a todos estos asuntos. Pues muchas gracias, Ana Lidia.
Muchas gracias,
Clau.
Gracias.
Gracias.
Buena tarde.
Hasta mañana.
Nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.